Es verdad que siempre nos asombra mucho, ¿no? Nos sorprende muchísimo el ver cómo pequeños descubrimientos desde el mundo de la ciencia son utilizados por los investigadores y por los científicos para poder, no sé si sacar grandes conclusiones, digamos, generalizadas, pero sí empezar a apuntar en una dirección para conocer pues algunos aspectos desconocidos hasta ese momento. En concreto, el encuentro que se ha dado pues recientemente nos habla de una realidad que ocurrió hace unos 300.000 años, nada menos. Y digo hallazgos pequeños porque, bueno, nos puede parecer muy pequeñito el hallazgo de un diente fósil que se ha encontrado en la Sierra de Atapuerca, en Burgos. Pero es que puede ser un indicativo para intentar conocer o para ayudarles a los investigadores a conocer cómo era la vida en la península ibérica hace entre 243 y 300.000 años, nada menos. Es un pequeño resto de reno, es un diente, un fosilizado de reno que se ha encontrado justo pues en esta latitud. Nos ha llamado mucho la atención y queremos pues bueno intentar comprender con uno de los investigadores pues exactamente qué conclusiones se pueden sacar de ese pequeño diente. Podemos charlar con el investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Jan van der Made, que ha sido bueno artífice también de este hallazgo, como decimos, en Burgos, en la Sierra de Atapuerca. Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, el hallazgo en realidad ha sido de un diente fósil, ¿no?
Sí, realmente es un diente de leche de un animal muy, muy juvenil, pero bueno, pues sirve. Tiene características que nos permite reconocer la especie y bueno, pues es un reno.
Eso te iba a decir, cuando uno encuentra un diente, ¿cómo sabe a qué animal e incluso la edad, ¿no?, de ese animal?
Bueno, todos los mamíferos, como nosotros, tienen dientes de leche y dientes permanentes, ¿no? Y se puede reconocer por la forma que tiene. Tiene otro número de cúspides, las raíces son más divergentes en los dientes de leche y pueden tener resorción por debajo. Y bueno, pues hay una serie de características, ¿no?
Uh-huh. Y hasta ahora...
No son, ¿sí?
¿Se sabía que había habido renos en ese lugar?
No, esto es nuevo. Pues últimamente ha recibido mucha atención, ¿no? Y hay artículos que hacen como listados de yacimientos que tiene renos en España y todos están asociados a la cadena montañosa del Cantábrico y de los Pirineos. Pero este es especial en estar claramente al sur de esto, ¿no? Y pues con lo cual que han entrado en la península, ¿no? Y es el primer hallazgo que indica esto. Es casi el resto más meridional de toda Eurasia. Hay en la zona de Kamchatka, hay también un resto muy, muy al sur. Kamchatka, no, Vladivostok. Sí, sí. Y luego hay en Cataluña unos yacimientos y estos son todavía un poquito más al sur, pero están más asociados todavía a los Pirineos. Este es más en el interior de la península, ¿no? Uh-huh. Y esto indica que en este tiempo que era un glacial. Hay muchas dataciones de este yacimiento, de estas capas en concretas y han sido muy dispares, ¿no? Se han ido resolviendo los problemas y, bueno, estamos centrando en una edad. Y este diente aporta la información de que era un periodo frío, porque los renos viven actualmente en zonas muy frías, ¿no? Tiene adaptaciones al frío, tiene unas patas muy anchas para andar sobre la nieve, para no hundirse en la nieve. Y tiene muchas otras adaptaciones, ¿no? Y, bueno, pues cuando hay un tiempo glacial, las temperaturas bajan y estas especies se encuentran más al sur, ¿no?
Ya, ya. Eso te iba a preguntar, Jan. Eso quiere decir que hacía muchísimo frío incluso para los renos.
Sí, claro, pero ellos, como han bajado a otras latitudes, pues... Han seguido viviendo, supongo, más o menos en sus ambientes habituales, ¿no? Con las temperaturas que saben que pueden soportar.
Ya. No sé si podrías explicarnos, para que nos hagamos un poco a la idea, cómo sería el paisaje en Atapuerca, o lo que ahora conocemos como Atapuerca, en ese momento, hace unos 300.000 años.
Uy, para esto hay que mirar mucho más a la vegetación. Yo no soy un especialista en vegetación, pero por lo que hemos publicado hace tiempo, pues no parece que ha variado tanto como parece. Y España ha sido siempre o la península ibérica, tal igual que Italia o los Balcanes, han sido refugios para los animales que no soportan el frío, ¿no? La así llamada fauna interglacial, ¿no? Porque en Europa, latitudes medianas, pues hay las alternancias de las faunas adaptadas al frío o no, y son las faunas glaciales y interglaciales, ¿no? Pues estas faunas siempre han estado en el sur, ¿no? Y han sobrevivido aquí durante los tiempos fríos, ¿no? Pues en el yacimiento de Galería, en Atapuerca, donde hemos encontrado este diente, la mayor parte de la fauna es la normal, que hay todo el tiempo, ¿no? Tenemos niveles muy antiguos y siempre hay algún tipo de gamo, hay Cervus elaphus, hay algún rinoceronte del género Stephanorhinus, y bueno, pues esto no varía mucho, ¿no? Pero ahora hay un diente, ¿no? Entre muchos dientes, un diente que indica un periodo frío. Esto quiere decir que seguía el sistema de que esto era un refugio para los animales que no soportan mucho el frío, pero que sí que era un ambiente más frío que lo habitual, ¿no? En este lugar.
Ya. O sea, vosotros sacáis la conclusión de que hacía igual más frío en este punto del que se pensaba hasta ahora.
Sí.
Sí. No tanto que el reno no aguantaba igual tanto el frío de más al norte.
Bueno, pues los individuos que vivían aquí, no lo sé, pero bueno, pues son animales adaptados al frío. Sí, sí. Viven en la actualidad también en el centro de Siberia, y ahí las temperaturas bajas pues son muy bajas. Yo creo que, bueno, me puedo equivocar, pero puede llegar a menos 70, ¿no?
Ya,
Y esto es muy frío.
Sí, tiene pinta. Y eso que cuando aquí ahora hablamos de Burgos ya nos parece que tiene que ser lo más frío, pero es verdad, hay lugares donde evidentemente hace más frío. Es una misma capa, habéis explicado, en la que se ha encontrado también un fragmento de cráneo humano. O sea, podríamos decir que vivían también los humanos con ese frío, ¿no?
Sí, es en la misma capa. Y bueno, pues la capa tiene un espesor y puede haber, pues igual no son exactamente del mismo tiempo, porque el resto craneal humano viene de un lado y el diente del otro lado, ¿no? Está más o menos al mismo nivel, pero bueno, pues bueno, igual no son exactamente. Pero podemos decir que todo el paquete de donde viene, que es bastante gordo, pues que todo data de este tiempo frío.
Ya. Claro, estoy pensando, Jan, que es verdad que vosotros sabéis más o menos acotar o concretar un poco la edad de los hallazgos, ¿no? Que se dan en una excavación así. Pero aún así es verdad que luego las horquillas, bueno, son relativamente amplias, ¿no? Estáis hablando de 243 o 300.000 años, que a nosotros nos parece poco, pero bueno, es un abanico.
Sí, ya, claro. Pues ahí, pues, estamos entrando en un campo que no es realmente el mío, ¿no? Pero hay la gente que hace dataciones, hay diferentes tipos de dataciones, OSL, ESR, hay muchísimos tipos de datación, ¿no? Y estos dan siempre resultados con un plus y menos, ¿no? De una desviación estándar, ¿no? Y bueno, pues siempre tienes una margen, ¿no? Y luego, pues, si hay la misma capa ha sido datada varias veces, pues hay una forma de calcular el promedio y de acotar y limitar el rango de posibilidades, ¿no? Pero este diente además añade de que no entra en el sistema de estos dataciones con plus minus, tanto con esta precisión, ¿no? Pero es un indicador de frío, y el frío, pues sabemos los periodos que ha habido que eran cálidos y fríos por los estadios y por el registro de los isótopos de oxígeno en los sondeos en el océano. Y ahí se han definido una serie de estadios, y los estadios impares son como ahora, son interglaciales, y los pares son glaciales.
Ah,
¿no?
Sí, sí.
Y pues estos son periodos fríos, ¿no? Y más o menos tienen fechas, están datados en otro lugar. Y cuando decimos que es este estadio, sería en este caso el estadio 8, pues asumimos las edades que esto tiene en el registro marino, ¿no? Pues evidentemente el reno es un organismo y no tiene que ser exactamente los años de este estadio, pero más o menos andamos por ahí, ¿no?
Sí, sí, es
curioso. Y entonces podemos eliminar de las dataciones que hay, tiene una margen de error que abarca también un poquito un periodo más cálido. Pues esta parte ya lo podemos eliminar, ¿no? Porque no va a ser esto, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que aporta.
Es interesante, interesante también como los restos, ¿no?, de seres vivos pueden ayudarnos incluso pues a también encajar, ¿no?, alguna pieza del puzzle de saber cómo era el clima, ¿no?, en esos momentos. Como decimos, con un hallazgo, ¿no?, de un diente fósil, bueno, sumados a otros ya conocimientos y otros hallazgos anteriores. Pues muchas gracias por contarnos. Esta excavación sigue activa, ¿entendemos?
Bueno, ahora mismo no se está excavando, ¿no? Esto siempre es en junio y julio.
Ah, vale.
Pero, bueno, pues esto, pues no sé cuántos años ya se ha excavado, desde los años 70, casi sin interrupciones. Y esto, pues, va a seguir por lo menos tanto tiempo en el futuro,
Bueno, pues
están saliendo muchas cosas muy interesantes y tenemos nuevos yacimientos, y bueno, pues esto va a continuar.
Bueno, pues a seguir trabajando, desde luego que sí, y explicándonos a nosotros mismos nuestro propio pasado. Jan Vandermade, como decimos, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, pues muchas gracias por contarnos un poquito de este hallazgo y de lo que supone para conocer algo de lo que ocurría hace tantísimos años. Gracias.
Ya, gracias a vosotros.